¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés sin un intercambio lingüístico? ¿Acabas segundo de bachillerato y tienes cerca selectividad? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico del Servicio de Promoción y Orientación de la Universidad de Salamanca. Nos vemos los lunes a las 12:30 de la mañana en El Mirador, Radio Universidad de Salamanca. Escúchanos desde nuestra página web radio.usal.es o en la 89.0.
Llegamos al programa Orientación que cada lunes emitimos en Radio Universidad de Salamanca y donde nos están dando a conocer diversos aspectos sobre la Universidad de Salamanca, sobre todo aquellos que tienen que ver con la promoción, con la información, con la orientación que se realiza desde ese servicio para que la Universidad de Salamanca llegue prácticamente a todos los rincones, ¿no? Y entonces hay actividades pues de esa promoción y de esa información y de esa orientación, ¿no? Que al final pues son los servicios que compone este servicio de la Universidad de Salamanca y valga la redundancia, el ESPIO, con el que colaboramos, como decimos, lunes a lunes y durante ya un buen número de temporadas. Y vamos ya con ese programa Orientación. Yo creo que está ya suficientemente presentado porque no queremos hacer esperar más al invitado que hoy tenemos en el estudio de la radio, que además le tenemos aquí en el estudio, cosa que agradecemos porque el sonido es desde luego muchísimo mejor que por teléfono. Se trata de Moisés Piñeiro, ya le presentábamos en otra ocasión, es la segunda vez que visita los estudios de Radio Universidad, que a mí me agrada además de una manera particular porque es un salmantino, es un almeriense estudiando en la Universidad de Salamanca y que está estudiando filología. Buenos días, Moisés Piñeiro.
Hola,
buenos días. ¿Qué tal estás?
Bien, buenos días.
Bueno, ya totalmente recuperado, hemos tenido que posponer esta entrevista, pero Moisés ya se encuentra totalmente recuperado. No sé si, también si eso se debía, quizás un poco agotamiento, Moisés, porque acabas de ser reelegido como nuevo presidente del Consejo de Delegaciones. Yo supongo que ahí también hay que volcarse mucho, ¿no? Hay que dedicar tiempo, ¿no?, a esa función.
Sí, hay que volcarse, pero también desde la cama ha habido que seguir trabajando, ha habido que ir a alguna comisión, aún así, con mascarilla, pero bueno.
Ya ha superado todo eso, ¿no?
Sí.
Bueno, pues enhorabuena también, ¿no?, por esa renovación, ¿no?, al frente del Consejo de Delegaciones. Y que me pregunto yo, y se preguntará mucha gente, Moisés, ¿un órgano de este tipo para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Qué es? ¿Qué es el Consejo de Delegaciones? Que, o más resumidamente, creo que le decís CONDELE, ¿no?
Sí. El CONDELE o Consejo de Delegaciones es el que coordina todas las delegaciones. Ahí es donde se reúnen dos vocales por cada delegación de estudiantes de la universidad y entre todos coordinamos el día a día de los estudiantes, los problemas que puede tener cada estudiante en su delegación. Entonces uh-huh. intentamos guiar para que todo vaya mejor y estamos en los órganos de gobierno dando esa voz a los estudiantes para resolver el día a día de cada estudiante y mejorar así la estancia en la universidad.
Que supongo que problemas o complicaciones las habrá de todo tipo. O sea, imagino que llegan casos de todo tipo, ¿no?
Sí, hay de todo.
El tema de los exámenes, revisión de exámenes, no sé si eso tiene mucho protagonismo, ¿no? El tema de la evaluación de los estudiantes.
Sí, es el protagonismo de 2-3 meses al año, sobre todo cuando se dan los exámenes, pero suelen ser cosas puntuales en cada sitio, porque no hace mucho se cambió el reglamento de evaluación, entonces pues se actualizó y eso ayudó bastante, entonces eso ya no es tan participativo como siempre ha sido, pero ahora sí el boom de los meses después de exámenes y luego por mayo, junio volverá.
Claro, volverá. Bueno, tú y yo, como llevas un tiempo, ya conoces, ¿no? Un poco la dinámica, ¿no? Sí. La dinámica de trabajo. Oye, ¿y tenéis capacidad de decisión, de actuación? Supongo que sí, pero capacidad de decisión, ¿hasta qué punto? ¿Es democrática una universidad en el sentido de que esos alumnos que están representados en estos órganos, como es el que tú presides o que presides el Consejo de Delegaciones, qué capacidad de actuación real tiene un estudiante? Imagínate que tiene un problema en la Universidad de Salamanca, que os lo cuenta. ¿Cómo actuáis vosotros? ¿Se llegan a conseguir las cosas? Te voy a pedir un poco de ejercicio quizás de síntesis o de reflexión, ¿no?
Sí, se consiguen muchas cosas, la verdad. El porcentaje no es un 50-50, evidentemente, eso solo lo tenemos en las comisiones de docencia de los centros, que es donde están los problemas de los exámenes que hemos comentado. Uh-huh. Ahí sí hay un 50-50, más luego quien preside, que suele ser el vicedecano de docencia. Ahí sí está esa variedad y si hay en caso de empate, pues le toca al vicedecano ver con qué lado va. Uh-huh. Aunque bueno, siempre que se hable bien y se expliquen bien las cosas, no hay esa rivalidad de 50-50, por decirlo de una forma. Entonces sí se consiguen bastantes cosas y el poder de los estudiantes de explicar las cosas bien sí hace que se te escuche y se te tenga en cuenta. Entonces no se ha dado ningún caso así que diga no lo hemos conseguido. Se intenta, pero se llega más o menos un consenso.
Oye, ¿por qué te han elegido a ti? Quiero decir, ¿qué capacidades crees tú que tienes para que haya habido esa renovación en el cargo? Yo creo que además, no sé si por unanimidad, me parece, o casi por unanimidad que te volvieron a renovar, ¿no? Al frente del Consejo de Delegaciones. ¿Qué capacidades crees tú que hay que tener, que son importantes, ¿no? A la hora de estar ahí, en un órgano como este.
Fue por mayoría absoluta, pero no son las capacidades de uno mismo, sino de todo el equipo.
Claro, porque hay una exacto, junta directiva, no sé si
claro,
se llama así.
Entonces la unión de todo el equipo es la que hace la fuerza de que hayamos salido de nuevo. Entonces el equipo está integrado por gente de psicología, de biología, de bellas artes, de medicina, de filología, de farmacia. Entonces toda esa unión hace que haya más fuerza.
¿Y tú ves al estudiante de la Universidad de Salamanca interesado en su carrera? Porque yo creo que al final el hacer uso, ¿no?, de estos órganos implica, ¿no?, dice mucho, ¿no?, de un estudiante, de que verdaderamente está interesado por su carrera, por su estancia en la universidad, por conocer también todas las oportunidades que le brinda la universidad que ha elegido para estudiar. ¿Tú ves al alumnado así en general, concienciado? También, yo no sé si es un tópico, una leyenda negra, que como que se despreocupa mucho, ¿no?, que vienen a pasarlo lo mejor posible cuando se puede, ¿no?, y a sacar la carrera, ¿no?, sin preocuparse de otros temas.
Sí, pero eso también pasa en todos los sectores, entonces hay de todo,
claro,
un poco.
Claro.
Hay algunos que se centran más en la carrera y otros que se centran más en la vida universitaria, porque claro, la vida universitaria no es solo venir a estudiar e irte, también hay congresos, también hay distintos eventos, distintos servicios de la universidad que tienes que tocar. Entonces,
claro, distintos eventos y distintas cosas que se pueden hacer, como es tu caso, Moisés, porque estás también ahí, yo creo que viviendo, ¿no?, una experiencia que supongo que para ti está resultando muy interesante y muy clarificadora, incluso, ¿no?, de cómo es la universidad, ¿no?, en esa oficina del estudiante que está en el Espío.
Sí, ahí te das cuenta de muchas cosas y de problemas que a veces a las delegaciones no les llegan, pero les llegan a la oficina del estudiante. Entonces, en esa beca puedes coger y ver la realidad de todo. Encima coincide que sea el presidente del Consejo de Delegaciones. Entonces hay muchos problemas que me ayudan a resolverlo desde ahí. O sea, al conocer el día a día desde dentro de un servicio, ayuda a poder enfocar distintas cosas en los órganos de gobierno.
Bueno, y no es lo mismo una delegación de estudiantes que una asociación de estudiantes. Lo digo esto porque ahí compartes, ¿no?, con otra persona que en este caso sería el presidente de las asociaciones de estudiantes, ¿no? Eso, supongo que el Consejo de Delegaciones es algo como más oficial, quiero decir, más institucional quizás, ¿no?
Bueno, están en 50-50, la verdad. El Consejo de Delegaciones y el Consejo de Asociaciones, el CONASOC, se juntan luego en la Junta de Estudiantes y se tornan la presidencia 6 meses cada uno. Entonces ahí sí trabajamos juntos. Tienen sus puntos distintos, pero a la hora de preocuparnos por los estudiantes, la verdad es que es totalmente igual.
Bueno, y bueno, además estás en este momento, en ese como presidente del Consejo de Delegaciones, en un momento en que se dice que la universidad va a cambiar mucho.
Demasiado.
Que parece que vamos a entrar incluso quizás en otro proceso estatutario, ¿no? Que habrá que quizás modificar algunas partes de los estatutos de la universidad por la nueva LOSU, que además estamos realizando este programa en los días, ¿no? En que se está hablando mucho de esta LOSU porque ya se ha aprobado en el Congreso, pasó al Senado, se hicieron algún tipo de modificaciones, parece que no demasiado profundas, según por lo menos dice la oposición al gobierno. ¿Qué te parece a ti que puede cambiar en la universidad cuando esa LOSU se ponga en marcha? Bueno, lo primero de todo, antes de que me comentes eso, no sé si así, de grosso modo, ¿te parece que esta es una buena norma o te parece que no lo es?
Pues esta norma que se aprobó la semana pasada, no, para mí y para muchísimos estudiantes, no es lo suficiente.
O sea que
falta mucho.
Debería de profundizar más en determinados aspectos, ¿no?
Sí, se han perdido muchas cosas y muchos, por así decirlo, derechos que deberían haberse profundizado más, deberían haber escuchado más. De hecho, es una ley que ha pasado por dos ministros, o sea que es un tema delicado y no estamos de acuerdo casi nadie. Pero bueno, se ha aprobado, hay que adaptarse, hay que reformar el estatuto de la universidad. Y hay que hacer que lo poco que se ha conseguido que se adapte bien a la Universidad de Salamanca.
Bueno, que además en esa reforma de estatutos también estaréis llamados, ¿no?, los estudiantes para hacer esa reforma de estatutos, con lo cual, pues eso, muchas reuniones, yo creo que se presentan de aquí en adelante. Pero, ¿a ti qué te parece más negativo de la ley en lo que afecta a los estudiantes? ¿Qué te parece lo más negativo?
Yo considero que se quita participación, por ejemplo, es algo de lo que he dicho siempre.
Es menos democrática, quizás.
Sí, el hecho de que los órganos unipersonales se voten cada 6 años, eso para mí quita participación, porque va a haber gente que no vota. O sea, habrá gente que no tenga la oportunidad de votar quién dirige su universidad.
Claro, porque los grados son de 4 años.
Exacto. Solo pueden votar
o sea que ahora los mandatos del equipo de gobierno, estamos pensando, pues son el equipo de gobierno que dirige la Universidad de Salamanca, serían 6 años, serían los mandatos a partir de que la ley entra en marcha, y pueden renovar, porque ahora creo que se pueden presentar por 2 veces, un mismo catedrático que ha sido rector se podría presentar una segunda vez, pero yo no sé si ahora en la nueva ley
puede. Ahora con la nueva ley no se puede.
6 años y fuera,
sí.
y nuevo candidato, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues son cambios importantes, ¿no? Son cambios importantísimos. Uh-huh. Seguro que al PAS, que en donde me incluyo, ¿no? El personal de administración y servicios, seguramente que también hay pensado algo para el PAS en esa nueva ley.
Sí, el PAS, por desgracia, como siempre, es como el que menos se le tiene en cuenta, el porcentaje bajo, y no se fijan que es un pulmón de la universidad. Sin el PAS, la universidad tampoco existe. Bueno. O sea,
pues cuánto me agrada que digas eso, ¿eh? Me agrada muchísimo porque qué poco reconocimiento hay al PAS en general, no digo aquí en la Universidad de Salamanca, yo creo que en todas las universidades estará pasando lo mismo, digamos, en ese diseño que hay establecido de universidades, qué poco papel tiene el personal de administración y servicios, y parece que va a seguir siendo así, ¿no?
Sí, por desgracia, sí.
Bueno, pues sobre la LOSU hablaremos en otro momento, porque bueno, veo que eres perfecto conocedor, ¿no?, del sitio en que te encuentras y de las cosas que afectan a la universidad. Pero antes, si te parece, o eso lo dejamos para otro momento y para otra conversación, nos gustaría que nos contaras pues de esa actividad diaria que se viene realizando en el Espío, que depende también mucho del futuro de la Universidad de Salamanca, el que esas tareas de promoción y de orientación y de información se hagan bien. Que me comentes un poco lo que está viendo los últimos días, porque tengo entendido que la universidad se ha mostrado en diferentes ferias a lo largo de estas últimas semanas.
Sí, este último mes mi compañero Sergio y yo estuvimos en distintas ferias. Él estuvo en León y yo pude asistir a Valladolid y Burgos a presentar la universidad a todos los estudiantes de bachiller, la ESO y ciclos de formación profesional. Y allí la verdad es que se descubre bien cuál es el interés, en qué buscan más, y la verdad es que no parábamos. En los stands no parábamos. Luego aparte también hubo aquí en Salamanca otra feria en la que vinieron algunos colegios.
Sí.
Y bueno, ves qué interesa más, qué no, qué solicitan. Es una feria interesante, la verdad.
Bueno, en Valladolid y en Burgos, bueno, nos hemos movido, por tanto, por la comunidad de Castilla y León, ha sido donde habéis estado, y me comentabas que son ferias que interesan mucho, supongo que también a los estudiantes. Yo no sé cómo ves el foco de atracción de la Universidad de Salamanca, porque yo creo que también en esas ferias se denota eso, ¿no? ¿Qué interés hay por la Universidad de Salamanca? Si iba mucho a vuestro stand, porque supongo que eran stands, ¿no?
Sí.
Aquí pensamos que somos los mejores siempre, ¿no? Pero yo no sé, desde fuera, esos chicos y esas chicas que se acercaban hasta vosotros, ¿cómo ves tú que está el papel de la Universidad de Salamanca o la atracción que puede ejercer sobre los alumnos de Castilla y León?
Siempre, según...
Y en Valladolid, ¿no? Que es el gran rival.
Por ejemplo, en Valladolid nos comentaron que estábamos al fondo porque, claro, es donde está el bulto, donde iba más gente. Y sí, claro, yendo a Valladolid, muchísima gente que iba de Valladolid se iba a parar allí, en la de su zona. Pero claro, cuando acababan de Valladolid se venían a Salamanca a mirar. Es normal que la gente de Salamanca estudie en Salamanca y la de Valladolid en Valladolid, pero siempre hay gente que va a cambiar. Siempre se fijan en el punto fuerte de cada universidad. Entonces, sí, venía muchísima gente a preguntar. Entonces, lo notabas cuando ibas, por ejemplo, también a Burgos, de que tu localización estaba como a un lado, pero porque, claro, tú llegaba un momento en el que veías muchos puestos con poca gente y el nuestro con 40 personas. Que en ese momento dices, bueno, son 40 personas, pero son 40 personas que te están preguntando, te están pidiendo información, necesitan saber algo, vienen con los padres preguntan por residencia. Entonces, claro, toda esa información se le da.
Bueno, esa labor que se hace silenciosa, callada, ¿no? Pero que al final repercute en eso, en que los alumnos sigan prefiriendo la Universidad de Salamanca, porque yo creo que también durante el curso pasado, yo creo que este es un dato conocido, ¿no? Que somos la Universidad de Castilla y León que prefieren los estudiantes de Castilla y León. Y bueno, Salamanca sabemos la población que tiene, y Valladolid también sabemos la población que tiene, lo cual indica que vendrán muchos alumnos de Castilla y León, no solamente los de Salamanca, que elijan la Universidad de Salamanca para estudiar su carrera. Que no sé cómo estamos en grados, Moisés. ¿Crees que es una oferta atractiva la de la Universidad de Salamanca? Últimamente se han realizado diversos dobles grados, por ejemplo, nuevas titulaciones. ¿Cómo ves tú la oferta de la Universidad de Salamanca en cuanto a titulaciones? Yo creo que tú elegiste quizás lo clásico, ¿no? Creo que eres de filología, ¿no? O sea, sí, en ti tiro lo clásico, pero ¿cómo ves tú ese plantel de carreras que ofrece la Universidad de Salamanca?
Hay muchos. De hecho, yo cuando lo explicaba en la feria, llegaba y decía, bueno, estos son nuestros grados y dobles grados. Claro, la gente se impactaba porque veía un marca página y decían, ¿tantos grados? Claro, y es que son 68 grados y 26 dobles grados los que hay en la universidad. Y eso a la gente le impactaba porque era como, wow, vienen de otras, no tienen tanto, es como mucho menos. Otras podían poner en su roll-up todos los grados. Nosotros si ponemos todos los grados ahí...
Hay que hacer cuatro roll-ups,
¿no? Claro, o se ve muy pequeño, entonces sí, no es lo que se busca.
Ajá. Oye, y por las notas de corte, que yo creo que es el gran problema, ¿no? O una de las principales preguntas, ¿no?, que se hacen los estudiantes, porque todos parece que tienen claro que van a poder estudiar en una universidad, eso seguro, pero luego hacerlo en la carrera de su elección, sobre todo determinadas carreras. Yo no sé si te preguntaban también mucho por esas notas de corte.
Sí, es lo que les dábamos en el marca página directamente, porque era la pregunta que te iban a hacer todos. Entonces, antes de que te la hiciesen, tú se la dabas, te preguntaban a lo mejor concretamente cómo podían subir esa nota para poder llegar a ella, y teníamos preparado para saber si estabas estudiando una cosa, qué asignaturas te puntúan doble en la EBAU. Entonces, cualquier cosa que preguntasen, teníamos una respuesta, y si no, realizamos un código QR para que lo escaneasen. Y entonces, si les quedaba alguna duda, nos podían preguntar a través de ahí.
Y yo no sé si notáis también que por vuestra juventud, porque bueno, sois muy jóvenes, ¿no? Los que estáis en la oficina del estudiante del espío, sois muy jóvenes. No sé si también denotas que quizás se atrevan a hacer unas preguntas diferentes a las que harían si fueran personas más mayores. Si hay como más entendimiento entre esos jovencitos que se acercaban allí al stand de la Universidad de Salamanca.
A ver, sí, había preguntas.
No, aunque tú ya impones mucho, impones.
Sí, había algunas preguntas que se notaba un poco la timidez. Yo les recomendaba sobre todo que no se agobiasen con la EBAU, porque luego al fin y al cabo es un examen más. Te marca mucho, sí, pero al año siguiente incluso lo podría repetir, o a los meses. Entonces, que no se preocupasen, que era un examen como todos los que están haciendo en realidad, porque según en qué instituto están preparándolos ya desde primero de bachillerato. Entonces se le genera a los estudiantes una tensión innecesaria, porque es que no necesita esa tensión, que si vas bien, tienes una media bien, es que por mucho que te salga el examen mal, no va a cambiar tampoco tanto. Y entonces muchos se como que quedaban aliviados de, pero si es que tengo un 9,5 de media y quiero aceptar. Ahora mismo casi te da las notas sin hacer el examen. Pero tienes que seguir buscando eso, que el examen te salga bien y tal, pero sin agobiarte tanto.
Claro, sin estrés. Sin estrés. Yo creo que ahí está la clave de muchas cosas, ¿no? Y ya que se acostumbre, que sea, pues muy buen consejo, yo creo, Moisés, ves tú. Qué buenos estudiantes tenemos en la Universidad de Salamanca, está claro. Bueno, y otro asunto que también me comentabas que podíamos tocar en la conversación de hoy y que se acerca ya, ¿no? Que está ahí muy cerquita, creo que con la primavera, que bueno, ya se respira un poco de primavera además en el ambiente, las jornadas de puertas abiertas, que las tenemos ya preparándolas, ¿no?
Sí, esa es la noticia importante que se está esperando desde hace mucho tiempo también. Y sí, desde el 18 al 20 de abril van a ser las jornadas de puertas abiertas. Se podrá ir viendo la información, como siempre, en la página web, en espio.usal/puertasabiertas. Ahí se podrá ver todo, dónde pueden ir a cada facultad, a cada centro, el horario, si va a ser presencial, si va a ser online. Ahí podrán encontrar todos los estudiantes de cara al futuro.
Van a ser abiertas, quiero decir, todas las facultades están participando en esto, Moisés. Yo no sé si me puedes hablar un poco de los entresijos, ¿no? Del montaje de las puertas abiertas, que son un momento, desde luego, idóneo para que un estudiante conozca, ¿no?, cómo es la facultad en la que quiere estudiar. Yo no sé si todas, imagino que todas, estarán ahí al unísono trabajando para organizar lo mejor posible también la información, ¿no?
Sí, es un montaje bastante complejo porque hay que ponerse de acuerdo, según si una facultad lo pone a una hora, la facultad vecina, claro, le interesa poner la otra hora, porque si unos van a venir a ver una cosa a las 4, el resto querrá a verlo a las 6, para que también los institutos, claro, no van a perder más de un día, tienen que aprovechar el viaje para los que vengan, sobre todo de fuera, ya no solo de Salamanca, porque claro, van a venir desde toda la provincia, desde Ávila, desde Zamora, entonces tienen que estar atentos a ver el horario que hay en cada facultad y así poder acercarse a conocer la facultad o a conocer el interés por el grado en concreto que haya.
Bueno, seguro que son bien atractivas, bien interesantes. Bueno, ya el hecho de que sea la Universidad de Salamanca quien las organice, en una universidad que tiene tantísimas cosas que mostrar y que decir, yo creo que las hace ya interesantes de por sí, pero claro, hay que organizarlo y sois vosotros los que organizáis esto. Me hablas de jornadas, no jornada, quiero decir que hay, son varios días, ¿no?
Sí, del 18 al 20 de abril.
Del 18 al 20 de abril, por lo tanto ya una vez que vengamos de la Semana Santa, que ya la tenemos ahí bien cerquita, Moisés, tendremos estas jornadas de puertas abiertas. A mí también siempre me gusta hablar en estas conversaciones con vosotros, por si hay algún tipo de beca o de convocatoria abierta, porque yo creo que algunos estudiantes también siguen el programa y es momento quizás de avisarles que creo que había algo relacionado con Erasmus en este momento y que me gustaría también que comentaras para nosotros.
Sí, los Erasmus han salido ya en prácticamente todas las facultades, deben estar los resultados, o sea que ya se sabrá quién se puede ir de Erasmus o no a otra universidad europea. Entonces hay que estar atentos a los tablones para saber si te ha tocado el destino que querías, te ha tocado el segundo o el tercero, entonces...
Oye, ¿y esto se está imponiendo ya, lo de que salgan estudiantes de Salamanca a otros países? Pues también se decía que teníamos un problema hace ya tiempo, desde luego, seguro que se ha solucionado, ¿no? Que recibíamos muchísimos Erasmus y eso está fenómeno, ¿no? Pero que parece que el estudiante que venía a Salamanca como que se lo pensaba un poco más a la hora de irse como Erasmus a otro país que no fuera el nuestro. No sé si eso, si me puedes comentar algo en torno a eso, si hay ya... que existe ya consolidada, ¿no?, esa costumbre de que prácticamente cada estudiante que estudia en la Universidad de Salamanca tiene una estancia Erasmus.
Yo en mi caso de filología sí puedo decir que prácticamente se van muchísimas personas todos los años. Hay gente que no consigue la plaza que quiere y consigue la segunda o tercera o la que le toque. Porque sí que es verdad que hay bastantes solicitudes, entonces... Yo creo que eso ya como que queda un poco más atrás. Hay más viajes Erasmus, o sea...
Muy bien. Oye, pues una última cosa, yo no sé si te voy a poner en un pequeño aprieto, pero ayer precisamente hablábamos aquí, la semana pasada, hablábamos aquí con el vicedecano de estudiantes de filología de tu facultad y nos hablaba de un máster, ¿no? De un máster que se hace entre diversas universidades que han creado un consorcio y que lo mismo estás estudiando 2 meses aquí en Salamanca, pero puedes irte a Jena, que es otra de las universidades, o a Coimbra, que es sí. Otra de las universidades, me suena. A mí me gustaría que me hablaras un poquito de ese máster, que seguro que algunas personas también nos lo van a agradecer.
Sí, es el máster de la Alianza EC2U. Uh-huh. Y sí, puedes irte a Jena, a Turku, a distintas zonas de Europa por el convenio que hay. Y puedes llegar a estar, mínimo, tienes que estar en 2 universidades, pero creo que puedes llegar a estar hasta en 3. Uh-huh. Tienes que ir mirando bien los cuatrimestres como los cuadras. Y sí, es bastante... interesante porque, claro, da la oportunidad que vengan estudiantes de fuera y estudiantes de aquí que empiecen aquí o se vayan fuera. Uh-huh. Entonces, la oportunidad ya no solo de estudiar en ambos sitios, sino que el título venga expedido por las universidades por las que has pasado, pues es algo que creo que da bastante relevancia al máster.
Sí, hombre, y me imagino que para el currículum del estudiante esto debe ser una nota de calidad importantísima, ¿no?, de cara al currículum.
Exacto. Hay otro máster, de hecho, que está en proceso, que si no está para el curso que viene, tiene que estar para el siguiente, que es el de la salud y la longevidad. No me sé el nombre exacto, pero hay otro máster de la misma alianza en proceso.
Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Yo creo que también eso dice mucho, ¿no?, de esa innovación que se da año a año, ¿no?, en la Universidad de Salamanca, que no por veterana significa que esté anquilosada ni muchísimo menos, ¿no?, que hay mucha innovación y aplicada además a carreras que son de las clásicas, ¿no?, filología, que es de las clásicas. Moisés Piñeiro, ha sido un placer de nuevo recordarte para la radio de la Universidad de Salamanca. Nos alegramos ya de que estés perfectamente bien y te felicitamos por esa renovación al frente del Consejo de Delegaciones.
Gracias.
Un abrazo fuerte, gracias.
¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés sin un intercambio lingüístico? ¿Acabas segundo de bachillerato y tienes cerca selectividad? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico del Servicio de Promoción y Orientación de la Universidad de Salamanca. Nos vemos los lunes a las 12:30 de la mañana en El Mirador, Radio Universidad de Salamanca. Escúchanos desde nuestra página web radio.usal.es o en la 89.0.